Pero hoy quiero hablarle de los niños. Y hace tiempo, cuando yo era joven, escuché esta anécdota que me gustó mucho, que se las voy a leer. Dice, ¿qué es un niño? Los niños vienen en tamaños, pesos, colores y surtidos. Se les encuentra donde quiera, encima, debajo, dentro, fuera, trepando, colgando, corriendo, saltando y gritando. Las mamás los adoran, las niñitas los soportan, las hermanas y los hermanos los toleran, los adultos a veces los desconocen, pero el cielo los protege. ¿Qué es un niño? Como Eliel, un niño es la verdad con la cara sucia, la sabiduría con el pelo desgreñado, la esperanza del futuro del mundo con una rana en su bolsillo. Un niño tiene el apetito de un caballo, la digestión de un pez espadas, la energía de la bomba atómica, la curiosidad de un gato, los pulmones de un dictador, la imaginación de Julio Verne, la timidez de una violeta, la audacia de una trampa de acero y el entusiasmo de un chimpancé. ¿Qué es un niño? Bueno, a los niños les encantan los dulces, las navajas, los regalos, los libros de colores, los chicos del vecindario, el campo, el agua en su estado natural, los animales grandes, papá, los trenes, los domingos por la mañana cuando lo llevan al McDonald's, los carros de bombero y sin faltar las piscinas. A los niños les desagradan las visitas, la escuela, el colegio, las lecciones, los peluqueros, la enfermera, las vacunas, las muchachas, los abrigos, los adultos y sobre todo le desagrada a los niños la hora de acostarse. Nadie más se levanta tan temprano ni se sienta a comer tan tarde. Nadie más puede embutirse en su bolsillo del pantalón un lapicero o bolígrafo oxidado, una fruta mordida, medio metro de cuerda, una piedrecita, dos caramelos, 6 pennies, una onda, un trozo de sustancia desconocida y un auténtico anillo supersónico. Con un compartimento secreto, todo en su mismo bolsillo. Un niño es una criatura mágica. Usted puede cerrar la puerta donde guarda las herramientas, pero nunca le puede cerrar la puerta de su corazón. Usted puede echarlo del estudio, pero jamás lo puede echar fuera de su mente. Todo el poderío se rinde ante él. El niño es su carcelero, es su amo, es su jefe. Es un manojito de ruido, con la carita sucia. Pero cuando usted llega a casa por la noche, con sus esperanzas como padre o madre y ambiciones hechas pedazos, el niño puede remediarlo todo con 2 palabras. Hola, papito. Conclusiones. Es cierto que los niños son tiernos, ¿verdad? Pero cuando van creciendo a veces son bandidos. Todos al nacer, así como la criaturita Eliel, traemos un fuerte instinto de sobrevivencia. Por ejemplo, los bebés no saben cómo decirle a mamá que se hicieron pipí, entonces lloran. No saben cómo decirle a su mamá que tienen hambre, entonces lloran. No saben cómo decirle que tiene un cólico o le duelen sus dientitos, entonces lloran. Entonces el primer mensaje que la madre aprende es el llanto y el lloro de un niño. Y cuando está llorando, dice el papá, está llorando el niño, tiene un cólico. Dice la mamá, no, tiene hambre. Porque hay veces que el papá es el que al final aprende la psicología y la conducta del niño. Mamá nutre, papá protege, pero somos un complemento. Por eso permítame, voy a ir muy rápido los últimos minutos en las 3 caras de la vida. 3 caras de la vida. Les voy a enseñar cuáles son las 3 caras de la vida. No tiene que estar de acuerdo conmigo, pero sí le voy a mostrar lo que dice la Biblia. Si usted le digo, mira lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, ni el doctor Spack, ni Walter Mercado, ni el psicólogo, ni Tim LaHaye, ni Tele Osborne, ni James Dobson, ni Norman Wright, ni el psicólogo fulano, ni sutano. Yo les voy a decir lo que dice la Biblia. No se tiene que enojar conmigo. Les voy a decir lo que dice la Biblia. ¿Cuántos van a tener su mente abierta? Bueno, las tres caras de la vida. Les voy a enseñar cuáles son las tres caras de la vida. Vamos a verlo en la pantalla. ¿Cuáles son las tres caras de la vida? Ya están ahí en la pantalla. Ahí están las tres caras de la vida, si usted está observando. Fíjese bien, porque lo vamos a quitar, pero voy a llevarlo en esta enseñanza a cuáles son las tres caras de la vida. Los psicólogos dicen, bebé, niño, pre-teenager, teenager, adolescente. Bueno, yo les voy a mostrar lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay nomás tres caras de la vida. ¿Cuál es? El niño, childhood. Desde que nace hasta los 12 años. Se lo voy a comprobar en la Biblia. Desde que nace hasta los 12 años es un childhood. Number two, teenager o adolescente, es 13 to 19. Te voy a probarlo from the Bible. No con el psicólogo o el especialista de niños. No. What the Bible says. Y number three, adulto. El adulto son de 20 años para arriba. ¿Ya la captaron? Grábesela bien, porque a lo mejor es la primera vez que usted está escuchando esta enseñanza. Es más, no la había enseñado yo aquí. Y creo que va a ser muy raro que usted la capte así como se la voy a dar. Me he quemado mucho las cejas, he estudiado mucho a través de todos estos años la Biblia, sobre todo en lo que es la familia, y he aprendido esto. Estas tres caras de la vida, o tres fases de la vida, están en el libro de Efesios. Les voy a mostrar. Vamos a ver lo que dice Efesios 6:1, la primer cara de los niños, del nacimiento a los 12 meses. Efesios 6:1, en la Reina Valera, primer cara de los niños. Hijos, niños, obedecer al Señor y a vuestros padres, porque esto es justo. Los niños, desde que nacen hasta los 12 años, obey your parents. Primer cara de la vida. Segunda cara de la vida, Efesios 6:2. Segunda cara, adolescentes. Honra. Porque los teenagers necesitan aprender a honrar a sus papás. Ya estamos en la segunda fase, en la segunda cara. Les dije que está en la Biblia. Hijos, honren a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea que los teenagers necesitan aprender to give honor a papá y mamá. Y number three, aquí está, Efesios 6:3. Tercer cara, de 20 up, arriba, para que te vaya bien. When you marry, when you go out of the house, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Están captando el mensaje? Ahí está en Efesios. Pero ahora les voy a hablar en la Biblia dónde está el pasaje que dice las edades. Ahorita lo vamos a ver, pero quiero enseñarles de a uno por uno. Primer cara, primer fase, entrenar. Entrenar, training, 0 to 12, la cara del niño. Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos, training, en disciplina e amonestación del psicólogo, no, del doctor fulano, no, amonestación del Señor. Para yo entrenarlo y criarlo en la amonestación del Señor, I need to know the Bible. Necesito conocer el instructivo y el manual del fabricante. ¿Cuál es la Biblia? La Biblia nos enseña. Por eso dice aquí, padres, entrenen a sus hijos, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos, coaching, training, en la disciplina y amonestación del Señor. Por eso la Biblia es el mejor libro para entrenar los niños. Los niños siempre, en la primer cara, desde que nacen hasta los 11, casi 12 meses, casi siempre te van a probar los límites. En esta cara, quieren saber quién manda aquí. Who is in control? Who is the boss? Don't touch. No lo toques. Van a probar, porque ellos están buscando quién manda, quién está en control. ¿Quién es más fuerte, tú papá o yo? Entonces es bien importante esta primera etapa. ¿Por qué les digo eso? Porque los límites, supongamos que yo me paro aquí y esta sea el Wheeling Tower. Está muy deep, ¿verdad? Muy profundo. Si la Wheeling Tower, yo me subo al roof, al último piso, y no tiene límites, yo no me voy a acercar con seguridad. ¿Por qué? Porque aparte que no me gustan las alturas, es que no tiene fence, no tiene un límite. Pero si le ponen a un edificio alto límites, yo me puedo acercar ahí y tocarlo. Límites dan seguridad. Padres de familia que están en el training, en la etapa de la disciplina, den límites a sus hijos, porque allí es donde se gana la batalla. Ahí es quien tiene la autoridad. Les voy a ser muy sincero. No me gusta mucho hablar de mis hijos, pero ahí les voy. Yo crié dos. Nuestro hijo tiene 36 años. Mi hija tiene 33. Yo no tuve muchos problemas en la high school. Yo los crié en Morton West, Chicago. Morton West, Morton East, Morton West. Ellos se crearon aquí. Drogas, adicciones, sexo, rebelión. No tuve problemas con ellos, porque la batalla la gané aquí. La autoridad se gana aquí. Padres de familia, si tienen problemas con algún teenager, es que aquí fue donde faltó. ¿Y qué voy a hacer, pastor? Al ratito les digo. Se puede hacer algo. ¿Me están captando? Estoy enseñando la Biblia, no estén tan callados. Pero les voy a enseñar un pasaje que muchos les acatean. Pero les voy a decir, yo no digo, es la Biblia. Proverbios 23, 13 y 14. Bueno, 22, 6 dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Está hablando del niño, el training, la primera etapa. Pero ahora vamos a ver en inglés Proverbios 22, 23, 13 y 14. Miren lo que dice Proverbios 23 en el mensaje, The Message Version. Y luego lo vamos a traducir. Dice de la siguiente manera, Proverbios 23, 13 y 14. Don't be afraid to correct your young ones, as spanking won't kill them. A good spanking, in fact, might save them from something worse than death. Es que aquí no, pastor, estamos. I'm reading the Bible. Don't mess with me. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Si no estás de acuerdo, arráncale ese pasaje. A ver si Dios no quita tu nombre de la Biblia, del libro de la vida. Dice: ay del que le quita o le ponga. Ay del que le quita o le ponga. No, aquí, pastor, yo no estoy hablando de abuso. No estoy hablando de ira. Pastor, ¿quién les va a decir? Mi mamá la quiero mucho y ya se fue. Gracias a Dios por mi mamá que me entrenó mucho. Nos corregían de la manera que ellos podían, ¿verdad? Pero a mí no me gusta el abuso por la manera en la que yo crecí. Yo no estoy hablando del abuso. Pero la pregunta aquí es: ¿escuchas a los expertos o escuchas a Dios? Ahí les va la traducción de Proverbios 23, 13 y 14 en el mensaje. Le cambiamos y le pusimos un poquito polite. Le dije a Melody, ponle polite allí. Dice allí: no tengas miedo de corregir a tus pequeños. Una nalgada no los matará. Ahí está. Una nalgada no los matará. Bueno, ¿en dónde, pastor? En el gluteus maximum. Es que, pastor, yo no creo así. No tienes que creer conmigo. No me afectas a mí nada. Yo ya creo los míos. Yo te estoy diciendo con amor, claro. Y dice, bueno, una buena nalgada de hecho podrá salvarlos de algo peor que la muerte. Guay, pastor. Ahí les va uno de las frases del doctor Philip, y a mí me ha ayudado mucho. Dice, el mejor pronosticador del comportamiento futuro es el comportamiento del pasado. El mejor comportamiento del futuro es el comportamiento del pasado. Proverbios 23, 13 y 14 en la Reina Valera. No rehúses corregir al muchacho. Ay, mejor no lo leo. Gracias, porque si lo castigas con... ¡Aló! Digo yo, no. Bueno, nosotros somos una iglesia cristocéntrica, bibliocéntrica. Si lo castigas con vara, ¿qué dice? No morirá. Lo castigarás y vas a librar su alma ¿del qué? Acuérdese, yo no estoy hablando de abuso, no estoy hablando de ira, no estoy hablando de estas cosas, no me malentiendan. Anoten los que buscan ser discípulos, anoten Proverbios 22, 15, no se los di yo allá, pero dice, la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara la alejará de él. ¿Quieres quitar a ver un niño que es stubborn, una niña stubborn, necia? Dice, la necedad está ligada al corazón de la niña o del niño, la vara la alejará de él. Proverbios 22, 15. En otras palabras, you choose your behaves, you choose your consequences. Tú escoges tus conductas, tú escoges tus consecuencias. Proverbios 13, 24. Mira lo que dice. El que detiene el castigo, ay, es que yo no. El que detiene el castigo, a su hijo odia. Hay que irme para este lado porque como que hoy, como que el mensaje está más calmadón, así. El que detiene el castigo, a su hijo odia, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano, estoy hablando training, estoy hablando de desde que nace a los 11, 12 años. ¿Por qué? Porque sin dolor no hay crecimiento. Me acuerdo de un maestro que yo tuve. Yo sé que la mayoría sabe, a mí no me gusta, le voy a ser sincero, a mí no me gusta hablar mucho de títulos. Títulos, yo sé que a mucha gente le gusta. Yo estudié en el colegio, en la universidad, pues yo también. Si quieres hablar de títulos, yo estudié en la Universidad de México y me vine a capacitar y transferí todos mis educación hasta acá. Yo estudié en el Black Hawk Community College. Yo fui a School of Counseling en Chicago. Yo trabajé con un psicólogo y un psiquiatra en Humboldt Park, domestic violence, para todo eso. Pero no me gusta mucho hablar de eso. Pero hay veces que me gusta descargarles un poquito. Pero les voy a ser sincero. Mira lo que dice aquí. Al que no se le deja sufrir, se le está ayudando a morir. Toda cosa que tú no disciplines de tu hijo, no te preocupes porque la vida los está esperando con un bat. Y dice, no le sacaron las lágrimas. Dicen, yo se las saco acá afuera, dice la vida. Yo prefiero sacarle el dolorcito en la casa que se lo saquen allá afuera. Ah, déjame ir para este lado. Yo prefiero sacarles un poquito el dolorcito en la casa que se lo saquen allá afuera, porque allá se lo van a sacar brutalmente. En esta etapa, entonces, tengo que ser claro en la comunicación. Mi esposa era muy clara. Me acuerdo que le dijo a Gama, no sé si estaba en sexto grado, estábamos en México pastoreando en la iglesia allá en Morelia, y le dijo, las reglas aquí tienen que ser claras en el training. No juega pelota adentro de la casa. ¿Te acuerdas? Y él comenzó, le empezó jovencito de 11 años a jugar fútbol y paz, y pa, tiró un tiro, ¡pum!, le pegó una ventana. Y ahí estaba su papá con él. Salió la patrona y dijo, el que la hace la paga. Reglas claras. Esa Gama, esa ventana, tú no la vas a pagar. La va a pagar Gamita. Mamá, de los ahorros te vamos a sacar. Porque las reglas deben de ser claras. ¿Y qué cree? Yo lo quería rescatar. Y digo, mi esposa, le haces mal. El que la hace la paga. Las reglas deben de ser claras. Cosas como, cosas malas pasan a gente que hace cosas malas. Y aquí yo vuelvo a decir, nunca lo disciplines con ira, tampoco en público, nunca los avergüences en público. Número dos, enseñar, teaching. Teaching. 13 a 19 años, segunda cara. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Críenlos en la disciplina y la amonestación del Señor. En esta etapa nos movemos del el entrenamiento a la enseñanza. Del ser un coach a ser un counselor, un consejero. Nos movemos. Y sabe que Deuteronomio dice la palabra de Dios. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esto ya es la etapa de los adolescentes. Deuteronomio 6:7, las repetirás a tus hijos, las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, en el camino y al acostarte y cuando te levantes. La repetición es la madre de los estudios. La repetición es la madre de los estudios. Si usted me dice, pastor, usted se sabe todos los libros de la Biblia de memoria, todos me los sé. Aquí te los puedo decir desde aquí paradito. ¿Quién se le enseñó? Mi mamá. ¿Cómo? Repetición. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos. Hasta le ponía a ella melodía, pero me los repetía. Mi mamá me repetía todas las noches el Salmo 23. Yo les doy un consejo, padres de familia. Métales al corazón, tatúelos en el alma con el Salmo 23, con el Salmo 1 y el 91. Estos tres salmos son poderosos, poderosos. Mi mamá me los enseñó. Yo no fui a una escuela bíblica. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gama, Elí, Jonatán, vi todos mis hermanos. Repitan, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. Mañana, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, ya, denle una colación a los chatos. Próxima semana, junto a agua de reposo, vamos al versículo 2. Repetición, 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 repetición. Salmo 91 me lo sé de memoria. El Salmo 1, el Salmo 23, lo aprendí de repetición. Y los 10 mandamientos. Y la oración, son tatuajes divinos del alma. Estamos en la segunda etapa. Pastor, enséñeme en la Biblia de dónde usted sacó la edad. Te la voy a sacar. Aquí está la edad. Lucas 2:42. Y cuando tuvo, ¿quién? Who? Ven, camán, iglesia, contésteme. Y entra otra etapa. ¿Dónde estaba? Ahorita les voy a decir. Cuando tuvo 12 años, ya estaba pasando de niño. Denle un aplauso a Cristo. Ya no era un niño. Transicionó. ¿De dónde lo sacó? Ahorita le estoy diciendo la Biblia. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre. ¿A qué subió Jesús allí? Jesús tuvo que aprender la Torá, el Pentateuco. Voy a quitar muchas cosas que traía porque no me alcanza el tiempo, pero después les voy a enseñar algunas cosas, cuál era la educación, los tres niveles de educación judía, por las edades también, pero esta la vamos a mencionar allí. Lucas 2:42. Y aconteció que de 3 días después lo hallaron, ¿a quién? Al teenager, a Jesús, en el templo sentado. Fíjese bien, esto hacen los teenagers. Preguntan, hágales preguntas. ¿Qué estaba haciendo Jesús de joven? Oyéndolos y preguntándolos. ¿Quién hizo a Dios? ¿Y por qué Dios? La ideología de género me está diciendo acá. ¿Y por qué esto? Es good. Es bueno. ¿Y de dónde vienen los bebés? ¿Y qué son los sueños mojados? Papás, mamá y con las hijas. Yo fui con mi esposa, mi amada esposa. Fuimos principales de un kinder, de una middle school, de una high school, en Morelia, Michoacán. escuela cristiana. Niñas de 12 años entraban a my office. Disculpen el chorreadero. Pastor, director, me pasó esto. La mamá no le había enseñado. Yo llegaba a la secretaria, venga, por favor, llévale a la niña por allá, por favor, tienen pánico. Y agarraba yo a la mamá y le dije, usted no le ha enseñado. Corresponde a la mamá. El padre del mismo sexo es la influencia más poderosa en todos los hijos. Y los papás agarraron los hijos. Si tú eres una madre soltera y tienes madre sola y tienes hijos, por eso necesitamos un pueblo. Necesitamos más gente para que nos ayude. Mentores, consejeros, tráelos aquí a la educación cristiana. Aquí está el pastor Marco, que le da imagen paterna. Al pastor Alejandro, está su servidor, entre imagen paterna y abuelo. Pero aquí habemos de todos. No están solos. Madres solas también. Hay que ayudarlas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a los 12 años lo hallaron sentado oyéndolos a los, ¿quiénes? A los rabbi. Y haciéndoles preguntas. Jesús los escuchaba y les preguntaba. Esta es la fase o el tiempo donde los jóvenes hacen y tienen preguntas. Es la transición de niño a joven. De niño les decimos qué hacer, pero de joven les enseñamos. Les voy a dar nada más los tres nombres de la educación judía, pero no los voy a explicar para no. Quiero avanzar. La primera educación era de 5 a 10 años de edad. Se llama Betzafer. Y allí tenían que aprender todo el Pentateuco. De 5 a 10 años tenían que recitar Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, al revés, al derecho, arriba, cantadito. Todos los niños de 5 a 10 años. Después les voy a hablar de esto. Segundo nivel era el Bet Talmud. Era de 10 a 15 años. Y en esta fase lo transcribía, lo recitaba, lo cantaba, etcétera, etcétera. Y si el niño iba bien, pasaba a la tercera fase, que era el Bet Midrash. Era de 15 a 30 años. Y allí ya él decidía qué iba a hacer en su vida. Después les voy a hablar un poquito de esto para no detenerme mucho allí. O sea que la mejor manera de enseñar a nuestros hijos es haciéndoles preguntas. Miren lo que dice Lucas 2:47. Y todos los que le oían se maravillaban. ¿A la edad de qué años? ¿Qué años tenía Jesús? Era inteligente. Oye, pero era Dios. No, Jesús tuvo que aprender la Biblia, el Torah, la Torah, el Pentateuco, los profetas menores, los profetas mayores. Jesús tuvo que aprender, pero se maravillaban a la edad de 12 años. ¡Wow! ¿De dónde saca tanto knowledge, understanding, revelation? ¿De dónde sabe tanto? Gracias a Dios, a María y a José. Gracias a Dios, a Julio y a Rocío, que van a enseñar al Eliecito la palabra de Dios. ¿Sí o no, Julio? Yo pensé que ya se había ido a hacer la cosa aquella. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Dice mi esposa, no le digas que. Bueno, todos lo oían y se maravillaban. Tenía 12 años. Imagínate qué madre y padre tenían que le enseñaron la Torá. Hágales preguntas como hijos. Miren, los que tienen hijos de 13 a 19, hágale preguntas como estas. Ojo de chícharo. Hijo, hija, ¿qué criterio vas a usar cuando escuches a un amiguito decirte, ¿quieres probar esta droga? A ver, hágale preguntas. ¿Qué criterio vas a sacar? Hágale preguntas. Hijo, hija, ¿qué criterio vas a sacar tú cuando te diga a un amigo o una amiguita, ¿quieres ver pornografía? ¿Quieres probar el vaping? O cuando te diga una amiguita, hey, me gustas, same sex attraction. A ver, contesta, mija. ¿Qué criterio vas a decir? ¿Qué respuestas vas a dar? Les estoy enseñando. Hijo, hija, ¿crees que las decisiones que estás haciendo ahorita afectarán tu vida adulta? Y por favor, solamente escúchelo. Por favor, nada más escúchelo. Yo me acuerdo cuando mi hija, no recuerdo la edad, pero un día saliste con Melody, ¿te acuerdas del anillito? El anillo que le diste a Melody. Y en esta edad, todas las que tienen hijas de 13 años, yo le sugiero, no sé si qué edad fue mi esposa, pero sé que fue jovencita. Y le diste un anillo y hablaste con Melody. 15 o 16. Yo les digo que la edad de 13 años, los que tienen teenagers, porque ya andan muchos en la promiscuidad. 13 años. La mamá tiene que sacarla a un hacer un pacto de moral, de pureza moral. Hija, este anillo es un símbolo de la pureza sexual. Pureza moral. Te lo voy a dar. Me gustaría que tú lo usaras y te lo pusieras y que no vayas a tener relaciones sexuales hasta que te casas. Hasta donde te casas. Hagan una ceremonia. Padres de familia, a los 13 años. Explíquenle los cambios hormonales de su cuerpo y sus emociones. Del PMS, a los niños, ya les dije, ya no voy a repetir. Además de decirles, yo oraré por ti y por tu futuro cónyuge. A los 13, 14 años hay que decirles. Porque te conocemos bien y te ayudaremos en tu proceso. Además, hija, fíjate bien. ¿Cuántos vienen de otro país que no es Estados Unidos? Yo. Pero ahí te voy. Además, hija, si todo sale bien, ahí te voy. Si te casas y eres hija, en este país, ¿quién paga la boda? ¿Quién paga la boda? El papá. Si te casas, yo pago tu boda. Si yo no lo hice del todo, pero sí hicimos mucho. Les doy el consejo, aún de mis errores. Yo pago tu boda. Yo pago tu honeymoon. Y aún si puedo, te voy a ayudar para la compra de una casa. Si yo no lo hice, háganlo. Háganlo. Ayúdenles. Sobre todo cuando son hijas y hijos también. Pagaré tu boda para tu honeymoon. Pagaré the college. Un porcentaje. Yo quisiera todo. Yo siempre me quedé con esa espina, te he dicho. Quisiera que les pagáramos todo. No podemos, pero págales un porcentaje de su colegio. ¿Lo hicimos o no lo hicimos? Lo hicimos. Más de 50 mil dólares. Vendimos una casa acá en Berwyn, porque mi hijo se fue hasta Pittsburgh, Pensilvania. 2 años. ¡Ah! ¡Qué caro era el estudio! ¿De dónde sacó eso, pastor? Pues de la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Padres de familia, mira lo que dice allí, segunda de Corintios. He aquí por tercera vez, dijo Pablo, estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los papás, sino los papás para los hijos. Tome nota. Me gustaría que los jóvenes escucharan este versículo. No deben atesorar los hijos para los papás, sino los papás para los hijos. Yo le he dicho a mi esposa aquí, por eso a mí me preocupa de repente, porque yo tengo que mantener a mi esposa. ¿Sabes por qué? Desde aquí les digo, mi hijo tiene buen trabajo, pero yo no estoy esperanzado que mi hijo me mantenga. Yo no, discúlpeme, hermano, venimos de la cultura, sí, no está malo, ayúdenlo, está bien. Pero mira lo que dice aquí, los hijos no atesoran para los padres, sino los padres para los hijos. Al contrario, ¿en qué más te puedo dar? ¿En qué más te puedo ayudar? Yo no estoy esperando que Melody o mi hijo, hey, please, y si te sacas la lotería, dame. Bueno, si me da algo, pues gloria a Dios, yo lo recibo. Pero yo no estoy esperando eso, porque mira lo que dice la Biblia. Están muy callados. Un padre le preguntó a su hijo adolescente, hijo, ¿y qué pasa si no cumples con tu parte? Y el hijo le respondió, papá, si yo no cumplo con mi parte, yo sé que tú sí vas a hacer tu parte, papá. Porque tú me has enseñado que Dios nos sigue amando, aunque nosotros hacemos cosas equivocadas. ¿Y sabes una cosa, papá? Tú te pareces a Dios. Y siempre me amas y siempre me amarás. ¿Podrán decir esto así de ustedes, sus hijos? Niños, desde que nacen hasta los 12, se entrenan. Jóvenes de 13 a 19, se les enseña, se les aconseja, hacen preguntas, negocia, mesa de negociaciones. Niño, childhood. desde que nace a los 12, adolescente de 13 a 19. Pregunto, repito, hágales preguntas. Ellos tienen preguntas, escúchelo. Yo tengo una terapia buena cuando me mandan con consejería con un teenager. Siento a la mamá acá, siento al teenager acá y los voy poniendo así. Hale preguntas. Le pregunto al hijo o a la hija, ¿por qué tú crees que no te está funcionando la disciplina de tu papá? Y yo le digo al papá, no se defienda y no diga nada. Escúchelo. Escuchen el dolor de sus hijos. Sin defenderse. ¿Qué es lo que más temes, hijo? Dile, mamá, nunca te había dicho lo que más temo en la vida. Le dije, escúchela, escúchela, por favor. Ya no quiero decirles todas las preguntas. Tengo 7 preguntas donde paz se destapan. Rápido se destapan los teenagers. Yo creo en el liderazgo generacional, hasta 1000 generaciones. Yo creo que Jesús hablaba el idioma de todos, de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Esta es la fase de la cara donde necesitan afirmación directa, pura y continua a nuestros hijos. Y ya con esto termino. Yo sé que ya me estoy pasando, pero quiero terminar con el tercer punto. Les prometo, voy a hacerlo rápido. Confiar. Trust. 20 años arriba. ¿Y de dónde sacó eso, pastor? Pues de la Biblia. Pues si la Biblia está escrita, pues yo leo lo que otros no leen. Y te voy a mencionar 3 pasajes de lo que dice de todos los jóvenes. ¿Cuántos tienen hijos de 20 años para arriba? ¿Cuántos tienen? Mantenga la mano así, de 20 años para arriba. Ya son adultos. Póngale espina al nido. ¿Está todo en tu casa? Está bien. Cóbrale renta. Ayúdenme, hermanos, porque algunas mujeres me están viendo mal. Póngale espinas. He es adulto. Pastor, ¿de dónde lo saca? Ahí les voy. Agárrense. Éxodo 30, 14. Todo el que sea contado de 20 para arriba dará ofrenda a Dios. Punto. 20 años tiene que dar ofrenda, decía Dios. Números 1, 3. Un texto sin contexto es un pretexto. De 20 años para arriba, todos pueden salir a la guerra. Número 1, darán ofrenda. Número 2, tendrán que ir a la guerra. Responsabilidad, responsabilidad y responsabilidad. ¿Dónde Dios marcó la diferencia? En la Biblia. Dijo 20 años. Los psicólogos dicen el brain a los 23, a los 24. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. De 20 para arriba es adulto. Es contado para adulto. Es más, la Biblia dice, dejará el hombre. Siempre me desvío porque traigo tanto para enseñar. Hombre, no es cuando se casa. Hombre es de 20 para arriba. A su padre y a su madre. Se unirá a su mujer. No está diciendo que tiene que salir para casarse. Está hablando de una edad madura. Cuando es adulto. Escúchenme, hijos. Yo sé que va a tener que volver a escuchar esta enseñanza. De 20 años para arriba la guerra. Y con esto los remato. Números 14, 29. En este desierto caerán todos vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados entre el, de 20 años para arriba. De 20 años para arriba. De 4 o 5 millones que salieron. De 20 años para arriba. Dios dice, ninguno entra a la tierra prometida. Todos, ¿por qué? Porque todos se han rebelado contra mí. Todos ya son responsables. El padre no dará cuenta por el hijo, ni el hijo ni el padre. Todos los de 20 años para arriba van a tener la que pagar. De 20 daban ofrenda, de 20 no iban a la guerra. Y de 20 ninguno entró a la tierra prometida, porque ya eran adultos. Y mira lo que dice aquí, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por el cual alcancé mi mano y juré que había de habitar en ella, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Alrededor de los 20 viene el conocimiento de la maldad, de lo bueno y lo malo. Un adulto no son cuando se casan, sino cuando ya son hombres y mujeres adultos. Por eso dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre. Voy terminando. En la vida de adultos hay que tratarlos como adultos. Y muchas veces los queremos. Miren, hace poquito tengo una ventaja, a veces que mi hija está ahí conmigo cerca y cada rato me pide una sugerencia, me pide un consejo. Y le dije así, y ahí les va a ustedes: hija, como ya te casaste, si tienes más de 20 años, ahí les voy a todos aquellos que tienen hijos de 20 años para arriba. Yo ya no puedo parenting. I'm not parenting. Yo ya no te puedo paternalizar. Porque ya no eres niña. Ni eres teenager. Eres adulta. Parenting. No. No more. Porque hay veces que nosotros los queremos seguir paternalizando de 20 años para arriba y les estamos haciendo un mal. Porque paternalizar es querer seguir tomando autoridad sobre ellos y tener control sobre ellos. Eso se llama abuso. Abuso, taking control. ¿Qué edad tienen sus hijos? No me agachen la cabeza, montoneros. Y le dije, dame la mano. Me la dio y le dije, soy your brother and you my sister in Jesus Christ. I'm child of God and you are, tú eres una hija de Dios también. He is our father. Yo seguiré siendo tu papá, pero no te puedo parenting. Ah, como que le está doliendo, déjame de este lado. Yo vivo lo que predico. Yo vivo lo que predico. Sigo siendo tu papá, jamás dejarás de ser tu papá, pero ya no te puedo paternalizar, porque ya estás 20 up. ¿Cuántos dicen amén? Es más, le dije, ya te casaste. Digo, sí. ¿Cómo te apellidas? What is your last name? Campanelli. Same your wife, right? Le dije, ya no te apellidas Aguado, ya te quitaste mi apellido Aguado, ¿verdad? Te apellidas Campanelli. Good. Good. Ya eres adulta. Ya creciste. Ya maduraste. Lo que hago como padre, entonces oro por ellos, los bendigo y los ayudo en lo que yo puedo. Pero a veces en esta etapa uno quiere tratarlos de controlar y imponer la autoridad. Pero ya crecieron. Porque los hijos necesitan raíces y ya las para volar. Les decimos, si tú haces esto, me deshonras. No los maldigas, no los manipules, ni los intimides. Esto es abuso. Yo no tengo más autoridad. Ya creció. Abrácelos fuerte para que después los vuelva a soltar. Como adultos tienen que aprender a escuchar de Dios. Tienen que acercarse a Dios. Déjenlos que crezcan. Y con esto termino. En las tres caras de la vida, con estas tres últimas frases que están en Mateo 17:5. Mateo 17:5 dice: mientras hablaba, una nube lo cubrió, y hay aquí una voz de la nube que decía: este es mi hijo amado. El padre, hablando de Jesús, le dijo tres cosas: este es mi hijo amado, tengo complacencia, a él escuchen. El padre dijo de Jesús: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, a él escuchen. Número uno, antes de que se vayan de tu casa, todos los hijos necesitan escuchar estas tres frases. Este es mi hijo amado. Cuando nosotros les decimos a los hijos: hijo, te amo, continuamente estas palabras, les estamos dando aceptación. Este es mi hijo amado. Los hijos necesitan la aceptación de los padres. Son palabras que quisimos escuchar muchos de nosotros de parte de nuestro padre. Y algunos ya de adultos aún les encantaría escucharlas. Pararse frente a la tumba de su papá y escucharle decir: hija, hijo, te amo. Estas palabras dan aceptación y va a vencer el rechazo. Número dos, segunda frase que deben de escuchar es: estoy orgulloso de ti, en quien tengo complacencia. Eso da afirmación. Todos los niños necesitan aceptación. La segunda cosa, affirmation. En él tengo complacencia. Estoy orgulloso de ti. Tengo complacencia. No hay nada más de peso en un hijo ver que su padre lo abrace o a su hija y le diga: estoy orgulloso de ti. y le da afirmación y quitas las inseguridades de ellos. Esta afirmación les da identidad, los afirma como hijos e hijas y disipa toda confusión mental o de ideología que venga a sus vidas. Bien importante darles afirmación. Y número 3, a él oír, valoración. A él escuchen, dijo el padre, tú eres bueno en esto. Jesús escuchó estas 3 palabras. Y yo me pregunto, si Jesús, siendo hijo de Dios, aquí en la tierra, tuvo que escuchar estas 3 palabras, si Jesús tuvo que escucharlas, how much more me and you? ¿Cuánto más tú y yo necesitamos aceptación, afirmación y valoración de nuestro papá, de nuestro Padre Dios? Todos los hijos les gusta escuchar de parte de su padre que son buenos en algo, para vencer, para sobresalir en la vida. Decirle, hijo, hija, tú eres muy inteligente. Yo conozco que tú vas a ser muy inteligente. Hace poquito mi hijo me mandó decir feliz cumpleaños. Cuando él era pequeño, yo le decía yo el lobito. Le dije, hijo, nunca te había dicho por qué te decía yo lobito. Le dije, pero de una vez te la voy a decir. Yo te digo, te puse lobito de cariño de pequeño, porque sé que ibas a ser feroz ante las adversidades de la vida. Ibas a ser agresivo ante cualquier cosa que se te ponga en tu trabajo. Que tú ibas a subir la escalera y que ibas a triunfar en la vida. Márquenlos a los hijos. Háblales, dígales. Eres un jugador increíble. Eres la hija mejor que hace su ballet. Eres los mejores, mejor en matemáticas. Estás tomando AP courses. Me dijo una madre de familia. Mi hija está tomando AP courses. Yo sé que eres inteligente. Le está usted dando valor. Sé que eres bueno. A ella escuchen. Porque mi hija es buena en esto. Mi hijo es bueno en esto. Eso les da valoración. Es mi hijo amado. Les da que aceptación. Y también les da afirmación. En él tengo complacencia. Mi hijo es un poco callado. Y hay veces que yo no sé cosas. Y las cosas veces que sé es porque a alguien se le sale. Y la otra vez me dijo lo que me dijiste. Yo no sabía. Me dijiste, Cindy, ay, este día es el día más difícil para su hijo Gamita. Porque tiene que conectarse hasta China y Tailandia o algo así para hablar con jefes de otros. Dije yo, wow. A mí, dije, wow. Él se tiene que conectar porque es de business a business. Dije, wow. Tremendo. Si ustedes y yo hacemos estas cosas y aprenden de mis errores, porque yo cometí muchos errores, ustedes van a levantar la generación de una manera tremenda. Y de que todos venimos de hogares rotos, Dios nos va a sanar y nos va a sacar adelante con la ayuda de Dios. Sí se puede. Así es que antes de que sus hijos se vayan, dígale, hijo, te amo. Hija, te amo. Nunca se van a cansar de decirlos. Estoy orgulloso de ti. Cuando estaba él allá en Morton East, siempre sacaba AP courses, Advanced Programs, National Honor Society. Si estoy orgulloso de ti, yo sé que eres bueno en esto. Abrácenlos antes de que se vayan. Y ya cuando estén grandes, sígalos abrazando. Afírmenlos, acéptenlos, ámenlos. Si Jesús lo necesitó, ¿cuánto más nuestros hijos? Póngase de pie, denle un aplauso a Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Padre Celestial, así como Jesús necesitó escuchar, este es mi hijo amado. Yo sé que hay muchos que nos están viendo tal vez en las redes sociales o estamos aquí y tal vez pensó yo, mi papá ya no está aquí, ya falleció, o yo no lo tuve, o porque todos venimos de hogares quebrados y rotos. Pero yo te pido, Señor, que hoy en este día tú seas nuestro papá y nos abraces. nos des identidad y nos des esa aceptación para que puedas vencer el rechazo sobre nuestras vidas como padres de familia. Abrázanos, Padre. Dinos que nos amas. Yo sé que soy tu hijo y tú eres mi padre. Y tú me amas, Señor. Tú nos amas, Padre. Y si hay alguien que nos está viendo por las redes sociales, te pido que quites el espíritu de orfandad, Señor, y que caiga con la paternidad de Dios y que puedas dar un abrazo, Padre, el abrazo del Padre. Y que puedas, Señor, mirar hacia adentro y saber que Dios le ha dado potencial y que Dios pueda despertar todos los dones, talentos y lo que Dios depositó cuando él era niño, era niña. Señor, y poder traer, Padre Celestial, afirmación para su vida y poder ver el gran valor que Dios nos da a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y te damos gracias, Señor. Amén.